por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes, disculpen el atraso. CRC 89.1 Radio, Rodolfo Pisa quien les habla. Hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Rafael Moragoni. Él es matemático, profesor de matemática en universidades y en colegios, escritor. Es un hombre multifacético, como vamos a ver, y para mí es un honor tenerlo invitado. Vamos a hablar de muchos temas. Lo primero es saludarte y darte la bienvenida. Nos hemos estado conociendo más por mensajes a propósito de distintos temas, y yo leo con gusto sus comentarios sobre temas no solo matemáticos, sino en general sobre Costa Rica. Y por supuesto, la bienvenida, y a todos ustedes que nos siguen por este medio, buenas tardes.
Muchísimas Rafael. Gracias, muy amable don Rodolfo. Fue un honor ser profesor de su hija, Marina. Entonces nos une algo en la educación.
Yo no sabía en el momento que te invité.
Profesor de matemáticas.
Pero después asocié, ya tarde después, mi hija me recordó. Le dije, no, mira, tengo invitado. Ah, sí, claro, fue mi profesor. Y además tenía muy buena opinión amigas de ella y compañeras de ella de las clases de... Incluso dos me dijeron que nunca les había gustado la matemática hasta que llevaron el curso con el profesor Moragoni.
Conocido como Goñi, así me dicen. Bueno, muchas gracias, don Rodolfo, y a CRC 89.1 Radio para hablar de educación que nos apasiona. Ya estoy cumpliendo 34 años en educación, en todos los contextos, y don Rodolfo, pues con el señorío que lo abraza, es un honor saber que hay caballeros, que en Costa Rica hay esperanza, que en Costa Rica eso, y sin educación no podemos lograr nada, don Rodolfo. Entonces, aquí estamos con un entuerto bastante grande, que es el sistema educativo público costarricense, que tenemos mucho que hablar. Eso es un pastel bastante grande.
Vamos a hablar mucho de eso, pero antes de ello, a mí me gusta iniciar por las mocedades. Que Rafael nos cuente cómo terminó siendo profesor, por qué escogió esa carrera, de dónde viene, dónde nació, la familia, gustos, y qué cosas, recuerdos de juventud y de niñez valen la pena rescatar.
Bueno, tengo una historia muy particular, por cierto, publicada por la Universidad de Costa Rica. Fui un niño indigente de los 0 a los 5 años, quedé huérfano a los 5 años y pues andábamos por San José y Acerri pidiendo comida, tres hermanos y yo, y quedamos huérfanos hasta el viernes anterior. Vi por primera vez lo que es la vida, el acta de adopción, y bueno, tenía 4 años y resto. Y pues de esos 4 hermanos, 2 fuimos adoptados en Turrialba por familias distintas, y así, don Rodolfo, llegué en 1973 a Turrialba, mi querido pueblo, adoptado por una familia turrialbeña y por María Antonieta Goñi. De ahí viene el Goñi, que es muy especial para mí, con un tío que vive aquí cerca, don Juan Carlos Goñi, que tal vez debe conocer, Goñi Maza. Y pues me quedó el Goñi, porque originalmente era Calvo Goñi y quedé Mora Goñi, entonces para mí es muy especial. Y bueno, allá la adolescencia…
Turrialba Centro.
Turrialba Centro, ahí en Panadería Don Bosco, ahí en el puro centro. Tenía una panadería, la familia que me adoptó. Un saludo a María Antonieta Goñi, que me está escuchando, mami. Tengo 2 mamás, yo no digo que perdí una, sino que tengo 2.
Ah, qué lindo.
Y entonces el hecho de hacer eso, de esa historia… Y ahora pensaba muy, muy extraño cómo llegué a Turrialba, adoptado a don Rolf a los 4 años, sabiendo leer y escribir, habiendo sido un niño de la calle. Entonces, muy un caso muy, muy particular.
¿Dónde aprendiste a leer y escribir?
No sé, en la calle.
¿En la calle?
Los rótulos, seguro, sobrevivencia, sí. Un instinto de sobrevivencia, me imagino.
Sí, el Lazarillo de Tormes, sí. Una historia a propósito de un niño en condiciones equivalentes en Salamanca, contaba que la creatividad, bueno, la audacia es hija de la necesidad.
De la adversidad, sí, la adversidad. Y entonces, y eso creó en mí, por supuesto, un impacto, porque era 100% consciente de todo lo que estaba viviendo. Y pues una adolescencia ahí ciertamente polémica por situaciones familiares allá en Turrialba, pero siempre pensé algo, había que estudiar. Contra toda la adversidad, porque todo denotaba que me saliera del colegio, que no fuera a la escuela y eso. Entonces siempre había una sensibilidad hacia eso. Entonces, por esas cuestiones de la vida, ¿verdad? Ya tuve que trabajar y estudiar siempre, entonces ya me pagué mi universidad. Daba repasos en el colegio, como que me gustaba mate, ¿verdad? Y tal vez no era muy agraciado, pero las compañeras se le acercaban a uno, ¿verdad?
Ah, no,
para
claro.
Que, de repaso, la duda.
Y de paso se conseguían novias.
Tal vez no novias, pero ahí un acercamiento así, ¿verdad?
Por lo menos el entusiasmo.
Sí, por lo menos el entusiasmo de ayudar mate. Y ya en el 88 fui asistente de la UCR, ahí calificando quizzes y eso, para tener beca y eso.
¿Matemática o en educación?
Matemática, bueno, en ese tiempo tuve que trabajar en una farmacia en el 89 y la única posibilidad era estudiar administración de negocios allá en la sede de mi bella Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, que tiene un enorme impacto en la comunidad turrialbeña, porque era lo que había. Pero un amigo que quería hacer tráfico, inspector de tránsito, don Rodolfo, William Alfaro, él era profesor, daba clases de física, y me dice, Rafa, yo quiero irme al inspector de tránsito, agarre usted esas lecciones, y yo digo, ay, será lo mío. Y en 1990 llegué aspirante, se decía, no tenía título de nada, ya el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de la Suiza de Turrialba, a dar clases de matemática, digo yo, mientras tanto estudiaba y me pagaba, y aquí estoy 34 años después. Me enamoré absolutamente de esa cara que pone el muchacho cuando ama la matemática, como dice su hija y sus compañeras, una pasión de que me propuse desde el inicio ser un excelente profesor. Luego estudié enseñanza, lo hice al revés.
Uh-huh. Entonces, no, pero tiene mucho sentido haber estudiado primero la carrera. De hecho, a mí una época yo fui profesor universitario en el Estudio en General y tenía un programa de periodismo, pero era un periodismo que solo daba licenciatura y solo podían entrar a estudiar periodismo los bachilleres o licenciados en otras carreras, digamos en historia, en derecho, en economía, y que desarrollaban. Bueno, yo pienso que a veces ser profesor, por ejemplo, de matemática o de inglés, quién sabe si no conviene primero saber el idioma y después aprender a enseñar, que es otra profesión. También puede ser al revés.
Puede ser al revés. Casualmente, ninguno de los cursos que llevé en la Universidad de Costa Rica en enseñanza de la matemática era para la materia que uno enseña en colegio. Por estatuto, los cursos de matemática los dan matemáticos puros en la UCR. Entonces, casi ninguno había trabajado en colegio. Entonces, era un poco para mí un choque lo que me decían los profesores, pero también disfruté muchísimo la carrera con ya la experiencia de eso. Y entonces, nunca fue un mientras tanto. La gente me dijo, bueno, administración y eso. No. Es lo mío, don Rodolfo. Me enamoré profundamente y he trabajado. En esa época había bachillerato y noveno y pruebas de sexto.
Bueno, ¿hay algo aquí? Sí, entró alguna. Ya.
Tenemos la central abarrotada.
No, sí, está ahí un problema.
Y sí, me enamoré profundamente, con mucha pasión. Y todavía tengo. Soy director de un colegio en Monte Alto, en Barba, de Heredia, al cual le quiero muchísimo, y todavía tengo mis clasecitas, no me salgo del aula, ahí en el colegio.
Sí, ¿qué edad? ¿Secundaria?
Algún curso de tal vez sexto grado, secundaria para pruebas de admisión o cálculo que hacemos en el colegio, siempre algún tema de secundaria eso. Igual di clases en la universidad para maestría y eso, ahora estoy en proceso de doctorando y eso, pero la secundaria y la primaria, eso es mi corazón.
Sí, bueno, ahí es más o menos... Se pasa por alto, pero ahí se forma el joven. Es decir, hay quien dice que todo lo que se necesitaba aprender lo aprendió en el kinder. Hay un libro que tiene ese título. Pero la verdad es que la educación es un proceso todo lo que aprendemos en cada etapa tiene un valor diferente. Yo tengo una hermana que es ingeniera industrial, en alguna, lo conté, y a los 40 años, cerca de los 40 años, quiso ser maestra. Y es maestra de primaria. Uh-huh. Y bueno, le encantaban las matemáticas y todo eso, pero y era, había trabajado con IBM y había trabajado de gerente de producción y decidió que su vocación era ser maestra. Y es maestra, y por supuesto que ahí tiene mucha importancia lo de ser maestra. Ella, pues yo le pregunté, bueno, ¿y te sirve? Y lo es, pero pues sí, soy más organizada y le ayudo a otros profesores a enseñar matemática. Pero digamos, la vocación de maestro es una vocación, por eso se llamaba, la Escuela Normal de Heredia, antes de ser la Universidad Nacional, era básicamente una escuela vocacional, una universidad, una especie de universidad, pero sobre todo se fundaba más en tener vocación. ¿Qué decís vos de eso, de la vocación versus...?
Si es ciencia o arte educar, ¿verdad? Es una gran pregunta. Los filtros para estudiar las carreras de educación, creemos, debería ser mucho más rigurosos para garantizar, don Rodolfo, esa vocación y también una inteligencia y una salud psicológica que debe tener un profesor de primaria y secundaria, porque uno impacta en la vida de niños. El profesor universitario tiene muchachos, adultos, sí, que escogieron esa carrera, pero trabajar con menores de edad, bajo todas las leyes que le competen, tiene que tener vocación y paciencia. Y creo que en una de las patas de esa mesa educativa que tenemos que tener es la formación de las universidades con respecto a los profesores. Una gran pregunta que hace poco publiqué, ¿quién quiere ser educador? El 70% de nuestros educadores las están graduando en las universidades privadas, don Rodolfo. Entonces, la pregunta es, ¿se hacen los filtros adecuados? ¿Se tiene cuidado en poder enviar al sistema educativo personas que tengan vocación, una buena inteligencia, una salud psicológica para manejar niños y familias con todo lo que implica el aula? Ese espacio tan maravilloso de una escuela pública de por allá de Limón, de Turrialba, de Guanacaste, que se las trae. Hace poco pude visitar algunas direcciones regionales, Upala, Santa Cruz, el calor, las familias, la disciplina, no es solo las clases. Entonces yo creo que el acto educativo en sí, cuando decimos que la educación está en crisis y la educación está mal, creo que no se refieren a ese acto educativo que se sostiene por grandes maestros con vocación. Hay que quitarse el sombrero, viera a los maestros.
Sí, no, yo tengo también la misma opinión. Creo que más bien les ponen demasiado trámite y tareas administrativas que los desvían de su vocación. Eso pasa en todas las profesiones. En la caja pasa lo mismo con los profesionales de salud, que de pronto el 70% de su tiempo están llenando papeles. Y la verdad que ellos estudiaron para brindar servicios de salud, sea enfermería, sea microbiología o...
Usted pasó por ahí.
Por acá. Pasé por ahí, pero digamos, mi aprendizaje en todo esto es que un problema muy serio es que eso puede, digamos, amoinar, Costa Rica diríamos ahuevar a los profesores cuando los llenan de trabajo y se llenan y tienen que ir el fin de semana, todo el fin de semana dedicado a la educación, y claro, tienen familia y tienen otras tareas que hacer.
Sí, y además, si usted lo ve en términos concretos, ahora con la nueva ley que se aprobó de empleo público, los salarios se van a reducir muchísimo más. Entonces, hemos exaltado la labor del profesor universitario, sobre todo público, ¿verdad?, que puede ganar en promedio 8 o 10 veces que una maestra preescolar. Uh-huh. Y esos niños son la semilla. Entonces yo creo que debemos invertir un poco, ¿verdad? Porque al profesor universitario no se le pide que tenga vocación. Al profesor universitario no se le pide paciencia en general, ¿verdad? Porque hay buenísimos también. Esas generalizaciones, digamos, no llevan en general. Hay profesores universitarios maravillosos. Otros no tanto. Pero yo creo que debemos repensar, si hablamos de la educación en general, tener cuidado de qué estamos hablando. Lo que yo creo que está en crisis, don Rodolfo, es la gestión del sistema educativo.
Uh-huh. A ver, ¿qué entendés por la crisis de la gestión?
Bueno, tenemos un órgano, bueno, constitucionalmente los fundadores de la Segunda República pensaron que la educación debía ser gratuita, obligatoria y...
Bueno, ya venía desde el siglo XIX.
Digamos que se sustentó muy bien. Bueno, ya el Consejo Superior de Educación se le puso como la cabeza de eso. Entonces, sí. El Consejo es el que le dice al Ministerio, ejecútese, ejecute esto. Y entonces ahí dividimos oficinas centrales, 27 direcciones regionales y más de 200 circuitos. Entonces se diluye ese organigrama, don Rodolfo, que no aparece, por cierto, el educador en el organigrama del MEP. Y lo que es la gestión, entonces el ministerio quiere nombrar profesores, pagarles, construir aulas, poner mobiliario y equipo, comedores estudiantiles a través de la Junta.
Las aulas las hacía el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Ministerio de Obras Públicas, correcto.
Porque es una tarea más compatible con ellos. Una cosa es que tuvieran que saber de las condiciones del aula, pero era una tarea más de obra pública.
Exactamente.
Y terminó pasándose al Ministerio y eso como no encaja tan adecuadamente en la tarea ordinaria de la educación, al final no termina de cuajar.
Distrae. Entonces, lo que está en crisis es la gestión esa, donde el MEP quiere construye con propósito, como el cambio poblacional que estamos viviendo se está construyendo con ese sentido. Vamos a palos de ciego, don Rodolfo, improvisando, porque el corto electoral es muy corto, muy sí. pequeño. Y este señor tan grande, llamado MEP, con sus 94,000 funcionarios, el más grande de Centroamérica, el empleador más grande de Centroamérica, le trae sus bemoles. Entonces, dando palos de ciego, no desde ahora, sino que es una bola de nieve gigante que va ahí por inercia, avanzando por los buenos maestros y buenos funcionarios, que todavía son la mayoría. Entonces, yo creo que a lo que llama el octavo estado de la educación, que ya va a salir el noveno, ¿verdad? Lo estamos esperando en septiembre, dice que la gravedad de la situación amerita ejecutar una hoja de ruta estratégica a partir de un acuerdo nacional para la educación y no ha sido convocado.
Sí, ese es un problema porque antes, más allá de cualquier discusión, los cambios de gobierno no alteraban ni la política educativa generalmente, se hacía matices y eso, ni alteraban la política de salud. En general, había como una idea de que, porque esto es una cosa que se construye, al final el muchacho, cuando entra un niño que entra a la preescolar, va a estar, cuando llegue a la universidad, sin tomar en cuenta la universidad, le van a haber tocado por lo menos 4 gobiernos distintos, 4 cuatrienios. Donde, imagínense si cada 4 años, en el medio del camino, cambian las reglas, cambian todos los sistemas. En realidad uno debería tratar de evitar cambios muy radicales en la educación.
Sí, es que cada gobierno quiere dejar su firma, su impronta.
Puede dejar, ¿verdad?, con su matiz, no tratando de cambiar
borrón el plan, y cuenta nueva.
El plan general, porque el plan general no cambia radicalmente, ni siquiera de un país a otro.
Sí, entonces vienen otros aspectos ya que permean todo, que es la ideología del partido, ¿verdad? Entonces ya usted como presidente querrá decir, bueno, yo quiero que la educación vaya por allá. Entonces, cuando se convierta en una política de Estado y no cambie, cada 4 años, que está cambiando, don Rolfo, aunque no creamos, en la realidad sí está cambiando. Se cambian los documentos, se cambian los procedimientos y ahora estamos en una política en estos 15 meses casi de borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y sí hay políticas educativas que ya vienen y entonces ya casi viene el 50% del gobierno, entonces ya se está preparando esa máquina. No debería, porque en el medio están ese millón de niños que son nuestros usuarios del MEP.
Sí, bueno, una de las maldiciones más reconocidas desde la época griega es de que cuando aprendemos las respuestas cambian las preguntas. La sociedad actual, obviamente, cuando nos aprendemos las formas en que teníamos que hacer las cosas, de pronto nos cambiaron las reglas de juego. ¿Qué opinas?
Sí, es cierto. También hay que ver en qué momento histórico estamos. ¿Cómo le llamamos a esta era? ¿Le dicen posmoderna, transhumanismo, relativista? Bauman le decía líquida. Entonces, ¿educar para qué? Sería importante releer los fines y propósitos. ¿Para qué va su hijo a la escuela? ¿Para qué mandamos los niños? Para que aprenda, pero antes de esta Segunda República se llamaba Ministerio de Instrucción Pública, uh-huh, o Secretaría de Instrucción Pública. Uh-huh. Nunca se atrevieron a ponerle educación. Es a partir del 48 para acá que se le dice educación pública. Y educar es muy diferente a instruir. Entonces ahí vamos con ese dilema, ¿verdad? ¿A qué van nuestros niños a la escuela? Entonces hay un serio dilema, ¿verdad? Con toda la brecha educativa y lo que usted quiera decir, conectividad y todo eso, que nos tiene como en un momento eso. Entonces, tenemos que partir, como decía mi amigo don Wilfrido Blanco, ex viceministro, uno, filosofía de la educación. ¿Para qué la escuela? ¿Verdad? Esa es una cosa que deberíamos sentarnos a conversar. Ese acuerdo nacional debe tener unas mesas de trabajo sobre filosofía educativa. ¿Okay?
Eso insistía mucho un ex ministro de Educación, Guillermo Malabasi.
Sí, señor, ahora está en el Consejo. Sí.
Sí, no sabía, pero digamos, bueno, sí, perdón, ahora lo recuerdo. Pero digamos que él pasaba muchos años, él fue el ministro de Educación en la época de don José Joaquín Trejos, hace más o menos 60 y tantos años.
Profesor de matemática, don José Joaquín, por cierto.
Sí, profesor de matemática. Y, bueno, filosofía de la educación.
Filosofía de la educación, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Qué tipo de educación necesitan nuestros niños? No solo la de ir a conseguir trabajo, no solo que hagamos STEM, inglés y matemática porque los trabajos del futuro lo necesitan. Esa es una visión, está bien, hay que ganarse la vida. Pero más que formar integralmente al ser humano, no es solo enseñarle ciencias y letras. Entonces, el punto número uno, ¿para qué la escuela, don Rolfo? ¿Para qué es el sistema educativo? Y entonces podríamos filosofar muchísimo sobre eso y hablar de antropología educativa. ¿Qué tipo de generación y de ciudadanía queremos formar y qué debemos darle? Entonces yo creo que de ahí debemos partir. No solo construyamos más aulas, pongamos internet en 500 escuelas, sí, pero ¿para qué? Entonces, ¿qué tipo de ser humano queremos formar? Entonces yo creo que eso es muy importante.
Yo creo, el año pasado, a final del año pasado, tuvimos una invitado a Francisco Antonio Pacheco, también fue ministro de Educación.
Filósofo,
y fue más o menos a propósito de una charla que él dio en una universidad, inaugurando una cátedra, no entiendo su nombre, que se llamaba ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué la filosofía? Y la verdad, el humanismo, sí, no hay educación profunda y creadora sin un humanismo que la sustente. Y entonces a veces se olvida en los cursos específicos, se olvida que hay eso que vos decís, es integralmente al estudiante. Tal vez no como el cardenal Newman en la universidad de, era en Dublín, básicamente decía en el siglo XIX, decía que ¿para qué sirve la universidad? Ah, para convertir hombres cualquiera en caballeros. Bueno, ahora diríamos damas. Pero tenía un sentido, no un sentido elitista, era como para decir, no importa, usted puede venir de donde venga, pero la educación lo va a llevar a ser un caballero en el mejor sentido de la palabra. Tal vez en un sentido tal vez medieval, digamos.
Digamos mejor persona,
respeta,
mejor
persona.
Los modales, las virtudes, ¿qué pasó con eso? Se nos olvidaron desde el buenos días, del por favor, desde el sí señor. Estamos perdiendo eso a pasos agigantados, don Rolf. Y yo creo que entonces si hablamos de filosofía y la educación y está bien la matemática y el inglés y el STEM y todo lo que usted, lo que queremos copiar es volver a los fundamentos de nuestra ley fundamental de educación. Yo a veces decía, es que data de 1957, alguien me decía, la constitución política de Estados Unidos, ¿cuántos años tiene? O sea, hay gente realmente visionaria que fundó eso. Entonces, la ley fundamental de educación empieza con los fines y propósitos de la escuela. Entonces, yo creo que hay que volver ahí.
Sí, bueno, hay quien dice que la vuelta a los principios es la mejor manera de renovarse. A veces uno, volviendo a esos principios, de pronto descubre cómo renovarse. Monseñor Sanabria tenía un lema detrás, decía, su lema era Nova et Vetera, cambia pero permanece. Uh-huh. Era siempre un pie en la historia y un pie en el futuro, porque uno siempre tiene que cambiar, pero al mismo tiempo no destruir en el camino lo que se ha construido a lo largo de los siglos y que todavía sigue siendo permanente. Entonces ahí hay que buscar qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo permanente, qué es lo fundamental, qué es lo que hace que la educación, que esos son los elementos de la educación que eran válidos en el siglo XIX, cuando se hizo la educación pública gratuita y obligatoria, por lo menos la primaria, los primeros uh-huh. 3 años era en realidad, sí. y lo que hoy tenemos.
Sí. Y hay una, hoy escuchaba una historia de un escritor argentino que escribió Hansel y Gretel, el teléfono, el celular, cómo la tecnología ha cambiado, cómo serían los cuentos tradicionales, dice él, si Romeo hubiera tenido un celular y Julieta le hubiera avisado. Entonces ahora esta tecnología, hemos confundido las nuevas tecnologías con la nueva educación, y la educación es la base, es la misma, que haya celular, que haya conectividad, es el instrumento. Antes fue la tiza, yo fui de la época del stencil, de pizarra de tiza, y el acto educativo no ha cambiado profundamente, don Rol. Vaya y camine por los colegios, hay un aula con 30, 40 pupitres, un profesor al frente.
Bueno, tampoco ha cambiado en el mundo, o sea, si usted de pronto se topa en Finlandia, en Corea,
es básico.
Y usted se va a topar, se va a seguir topando.
La base aula, está bien.
Un profesor, claro, van a usar PowerPoint, tablets, en lo que sea. Pero al final siempre hay un acto de un profesor y un alumno.
Sí, y ahora se habla de inteligencia artificial y vienen plataformas muy importantes. Ahora una fundación estadounidense regaló a todo el MEP una plataforma para que el niño aprenda matemática, y se dan pasitos ahí, ¿verdad?, para convertir esa herramienta, pero nada va a sustituir al maestro.
No.
Nada va a sustituir esa socialización, ese trabajo conjunto. La escuela tiene un profundo sentido social. Claro, con la llegada de la educación privada, pues nos separamos un poco, ¿verdad? Porque en el decil más alto de la población, de ahí mandan a sus hijos, entonces ya no estamos juntos como antes.
Sí, eso es verdad. Yo cuando era carajillo todavía yo salí de una escuela pública, con la Buenaventura Corrales. Y habíamos unos muchachos que teníamos
de todos,
unos ingresos un poquito mejores y otros ingresos menores, pero todos nos sentábamos en el mismo aula.
Sí.
Hoy es mucho más difícil, sí, porque hoy es verdad que ya se perdió ese contacto. Incluso el barrio ya se volvió tan, por las propias medidas de seguridad y las urbanizaciones, también hacen que sea muy difícil el barrio donde jugaban los carajillos afuera, de cierto nivel económico y social, y los carajillos de un nivel más.
Así es, sí, igual en salud, si una persona tiene una emergencia médica y tiene las posibilidades, ¿dónde va a acudir? Si necesita una operación de urgencia y tiene las posibilidades, así es. Y estaba viendo datos de la UNESCO, don Rolfo, y pensando ya en esa universidad que es como la culminación de todo ese proceso, de las personas del estrato inferior económico, solo el 1.5% terminan su universidad en Costa Rica. De estrato medio, el 5.6%, y de estrato superior, el 32.1% terminan su universidad. Entonces, estamos invirtiendo en un sistema educativo en general, primaria y secundaria, sumamente desigual. No está cumpliendo las ofertas. Que un 1.5% de las personas de escasos recursos terminen su universidad es un golpe a nuestro Estado Social de Derecho.
No, y a nuestra ilusión. Yo trabajé un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana. Y tenía el encargado del proyecto en República Dominicana, es un gran amigo, sociólogo. Él estaba muy así, mira, que si queremos lograr la igualdad, necesitamos invertir en la universidad. Le digo, bueno, está bien, no dudo que sea necesario y yo estoy de acuerdo. Pero la realidad, en ese momento, estoy hablando hace más o menos 20 años, digo, la realidad es que aquí más del 60% de los muchachos, y diría más del 90% de los muchachos pobres no terminan el colegio. O sea, no tienen ni opción de hacer examen de admisión.
No,
no es un tema de que le den beca. No. Es que la clave ahí es, cuando tenés la situación, es invertir a que por lo menos lleguen a hacer el examen de admisión, a que terminen en condiciones de poder llegar después a la universidad. O sea, la mayor inversión en ese momento, me parecía a mí, hablando de Dominicana, digo, si usted ve los números, usted debería enfatizar en la secundaria.
Sí.
No están, es decir, no en la parte universitaria, que está ahí arriba, donde llega menos del 2%, básicamente terminaba llegando de la clase más pobre, del decil inferior, y Y en cambio del decir superior, o sea, el 10% más rico,
sí,
pues prácticamente más de la mitad llegaba y se graduaba.
Imagínense que es una situación real. Según el estado de la educación, la mayor deserción la tenemos en varones de 14, 15 años. Y es claro, es ese muchacho varón eso. La muchacha tiende a permanecer más, cosa que se revirtió del siglo pasado, donde la muchacha
no,
tiene
no,
que...
No, hace 60 años había mucho, había más deserción de las mujeres que de los hombres. Yo todavía cuando estaba carajillo, era como la gran, es decir, toda la gran tarea era lograr que la mujer se educara. Y fue un gran esfuerzo. Hoy la dificultad mayor es lograr que los muchachos terminen, porque las muchachas están terminando colegio mucho más que los muchachos. Y además están graduando en las universidades mucho más que los muchachos. Eso cambió radicalmente. Todavía en los países más pobres, la brecha educativa está a favor del hombre. En los países de clase media para arriba, la brecha educativa hoy está a favor de la mujer. No, no digo que sea malo, simplemente es un dato que hay que tener en cuenta.
Sí, señor. Aquí dice que para mujeres en el año 2000 la aprobación universitaria era 7.5 de mujeres. Ahora está en 14%. Ve usted que se duplicó. Sí están llegando a las universidades y graduándose el doble de mujeres que hace 20 años.
No, y lo que doble, valida y, lo... casi, y pronto el doble de hombres. Y pronto el doble de hombres, salvo algunas muy pocas carreras en las universidades públicas y privadas en general, prácticamente más del 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, no hombres.
Sí, señor. Entonces, bajo este entuerto que llaman educación y que sabemos que algo no está caminando bien, la gran pregunta es qué hacemos como sociedad, como contribuyentes, y no ver de lejos ese problema en el cual ese barco donde están 1 millón de estudiantes en el Ministerio de Educación Pública, de los cuales, como usted dice, llegarán pocos a la universidad y tendrán la suerte de graduarse menos, la pregunta es qué hacemos. Entonces, yo creo que esa es la pregunta, digamos, hacia dónde vamos en materia educativa y qué vamos a hacer los ciudadanos, ¿verdad? Y entonces, es una gran pregunta, porque no hay una solución.
Bueno, te lo pregunto a vos, si tuvieras vos... Si te tocara de pronto estar en el Consejo Superior de Educación, ¿qué, por dónde empezarías?
Siguiendo los consejos documentados del Estado de la Educación es convocar a ese gran acuerdo. Hay que sentarse, frenar esa máquina del MEP, poder reiniciarla, se habla de reingeniería, un ministro que además no es el que define las cosas, sino es el Consejo Superior de Educación.
Sí, pero el ministro pesa mucho en el Consejo.
Sí, por Superior supuesto, sí, señor. Sí. 15 altas direcciones, 27 direcciones regionales, poder sentar a los empresarios, a las universidades. Esa dicotomía en ese ambiente que tan rudo y violento que estamos teniendo ahora, todos atacándonos a todos, no nos va a llevar a nada. Entonces, lo primero, don Rodolfo, es un gran acuerdo nacional por la educación, donde lo podamos blindar y dárselo a un grupo de notables, tome esto por lo menos 20 años, donde esté gente que sepa educación y que los partidos políticos se comprometan que ganen o pierden en febrero del 2026, 30, 34, van a respetar esa cartera, o sea, darle de alguna manera, blindarlo, de no borrón y cuenta nueva cada 4 años, porque eso es lo que está sucediendo, más o menos.
Pero lo otro es también no estar meneando a los educadores, es decir, yo estoy de acuerdo que el gremialismo pues tiene sus defectos, pero la realidad es que los educadores son esenciales, y si usted les está creando incertidumbre, es muy difícil lograr un compromiso permanente.
Sí, señor.
Eso no quiere decir que uno le entregue la educación al gremio. Sí. Yo siempre pensé que en Costa Rica y en el mundo en general, en la educación los gremios tienen mucho poder, pero los educadores tienen muy poco poder. Es decir, uno confunde el gremio, es decir, digamos, que es necesario para defensa de los derechos laborales y económicos y sociales de sus agremiados, confunde el gremio con la tarea del educador. El educador en el aula tiene poco poder, el director en el colegio tiene poco poder, y sin embargo tiene mucho poder el gremio. las decisiones, ningún ministerio se atreve a hacer algo sin tener que negociar con los grandes sindicatos. En Costa Rica y en el mundo. Fíjese que en Estados Unidos, cuando estuvo lo del COVID, era muy representativo que el presidente Trump decía, tiene que abrirse en septiembre del año 20 la educación. Y los sindicatos de educación le dijeron no. Y no se abrió. Quiero decir, aunque decían que el presidente, al final, uno lo que descubría, yo vivía en esa época en Maryland, lo que descubrí es que tenía más poder el gremio, el sindicato tenía más poder que el propio presidente de los Estados Unidos. No era que el salto de mi devoción, obviamente, Trump, era Trump el presidente. Pero aún así, lo que observé ahí, es que en el campo de la educación tenía mucho más poder el gremio, o sea, los sindicatos de la educación en todos Estados Unidos, que el gobernador o que el ministro, bueno, ahí el ministro que importa es el de cada gobierno, el de cada estado, sí. Porque es donde los que manejan la educación o los condados, los distritos. No, al final la realidad es que el presidente tenía mucho menos peso en la educación que lo que tenía los sindicatos.
Aquí yo creo que están divididos, ¿verdad? Hay gente muy valiosa, es un agente que hay que sentarlo. O sea, no
obviamente no se puede trabajar sin, o sea, sí. Ya te digo, los derechos económicos, sociales deben ser negociados con ellos.
Sí, evidentemente es un agente importante. Entonces, luego de ese gran acuerdo, don Rodolfo, y brindarle, yo no sé si usted, bueno, no sé si cheque en blanco, pero yo reflexiono a veces, ¿cómo sería las universidades públicas, don Rodolfo, si el presidente de la República pudiera nombrar los rectores? Si no tuviera autonomía, quiero decir, la universidad está. ¿Cómo estarían? ¿Cómo está el MEP? Yo creo que cada 4 años cambiarían todos los rectores y el consejo y construirían sedes y eso. Yo creo que algo de lo que nos preciamos de la universidad pública, que yo soy hijo de la universidad pública, la Universidad de Costa Rica, esa palabra que como que está molestando, autonomía. No sé.
Bueno, obviamente que la autonomía no es independencia, sí, hasta ahí estamos claros. Lo que pasa es que ahí hay que encontrar un equilibrio, porque obviamente requieren los fondos. Para mí la discusión, lo voy a decir con toda transparencia, la discusión de un 1% del monto total en los presupuestos del Estado es cero. O sea, echarse ese pleito con las universidades y un gobierno cualquiera. No sé si, tal vez con la mejor intención, no califico la intención de cada parte, pero a mí me parece que ese tema... Me parece que lo primero es garantizar que la inflación se cubra y que obviamente que haya un poquito de mejora, tanto las universidades como los colegios y las escuelas. Es un tema que lo digo con transparencia, ¿sí? A mí me parece que yo no, en el fondo de la educación, yo no. Está bien que no se crezca el 15% como se creció en el 2015, cuando la inflación era cero. Eso es una locura, la del 14 al 15. Pero después es otra locura pretender que la educación no va a crecer con la inflación y un poquito más.
Sí, esa es una discusión que lleva varios años del FES y esa famosa discusión donde deberíamos estar discutiendo cuáles son las ofertas, qué carreras podemos abrir en las sedes de las universidades, cómo las universidades pueden compactar y ofrecer horarios para esa clase trabajadora, que el 70% se está estudiando en las universidades privadas, por algo es. No es que la gente no quiera estudiar en la UCR o el TEC, es la duración de las carreras o tal vez los horarios, don Rodolfo, que no le llaman a ese muchacho que necesita trabajar, como hice yo. No hubiera podido.
Yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica y he sido profesor en la UNED, por ejemplo. Pero he sido profesor y fui canciller y vicerrector en la UAC hace muchos años. Y me tocaba ir a todas las pruebas de grado, de todas las materias, porque era como, digamos, el oidor general, el que revisaba las apelaciones de todas las carreras. Yo aprendí mucho en esos exámenes, porque tenía que ir a observar a los tribunales. Y entonces eran igual los de medicina que los de matemáticas.
Ahí aprendía, escuchando.
Yo oía y escuchaba, seguro aprendía una décima parte, pero ahí a fuerza de oír, pues uno iba aprendiendo.
Algo queda.
Sí. Y lo que recuerdo, y una muchacha que hizo su tesis doctoral, muy pocas tesis doctorales se hacían, porque yo era doctor, entonces siempre me invitaban al tribunal, y que no fuera de la carrera. Entonces yo fui. iba a las tesis de educación, eran muy pocas, hacía 4 o 5 tesis doctorales al año en distintas materias, y una que lo hizo sobre la educación, sobre, digamos, el perfil socioeconómico de la educación universitaria. Y por primera vez, estoy hablando del 90, descubrí en ese estudio ya muy determinado, muy, muy detallado, que el perfil socioeconómico del estudiante de las universidades privadas era muy parecido al perfil socioeconómico de las universidades públicas. O sea, no es que unas eran para los ricos y otras eran para los pobres. Las dos llegaban a los dos grupos. Llegaban a, es decir, en la misma proporción. Y ahí, claro, ella hacía algunas explicaciones de por qué ocurría eso, y efectivamente la gran razón era que se podía, el horario les permitía trabajar, y entonces la gente que tenía un trabajo y necesitaba trabajar, no le bastaba con una beca, la única opción que tenía era meterse en una universidad privada. Y eso fue un tema que costó entender en esa época, y al final, pues, al final no hay... Es decir, las universidades privadas no eran tan elitistas como se decía hasta ese entonces.
Y lo mismo aplica para los colegios privados. Un colegio privado, una escuela privada aquí de gama media-baja, todavía es accesible para un matrimonio trabajador. No es gente absolutamente millonaria que eso. Habrá colegios de altísimo gama, ¿verdad?, que serán 3 o 4, pero la mayoría, yo sé los esfuerzos que hacen las familias para pagar educación pública,
sí,
primaria.
Sí, yo conocí una... La mamá de una muchacha, era solo un hijo, de un muchacho más bien. Ella era secretaria y gastaba casi la mitad de sus ingresos. Vivía en la casa de la mamá porque era madre sola. Gastaba la mitad de sus ingresos en pagar un colegio privado. Yo le dije, pero oiga, ¿por qué no lo meten en uno público? Usted está muy tallada, no tiene...
No le da.
No le da. Para ella era esencial esa inversión.
Esa inversión, esa es la palabra correcta. Y la inversión que hacemos en la universidad pública es inversión, no es gasto. Entonces, en esta pregunta que usted hizo tan difícil de qué haríamos, ¿verdad? Es básicamente si en un acuerdo nacional político, porque sobre todo es un tema político, la educación es un tema político, porque ese gremio que usted ve ahí es muy apetecible también electoralmente. Entonces, no solo decirle al oído lo que él quiere oír, sino convertirlo en realidad. Entonces, ahora estamos en un fenómeno contrario, muy polarizado, muy agresivo, muy violento. Para lograr acuerdos, y usted que conoce de política y el caballero que es, sabe que los acuerdos se logran con diálogo, con eso. Yo creo que tenemos que parar este discurso tan agresivo que están viendo nuestros niños y jóvenes, donde la gente se grita, el diputado se grita, el presidente grita, ¿verdad? Ya.
En eso tenía razón Óscar Arias, no es que yo haya sido del partido, cuando decía que es mucho más, se necesita mucho más valentía para ponerse de acuerdo que para enfrentarse.
No, enfrentarse.
De acuerdo significa ir a convencer a los que uno representa o a su sector a decirle, mire, sí, tenemos que ceder en esto a cambio de esto, y al final todos nos beneficiamos. O sea, el balance general de cualquier acuerdo es que yo no impongo mi punto de vista, sino que busco un punto de vista que mejore al país y a la situación. Sobre todo en este momento, que creo que es un buen tiempo para plantear esos temas. Cuando hay una situación fiscal muy difícil o hay una pandemia, el tema todo se pierde. Pero ahora, digamos, no hay una situación fiscal difícil. No es que sea fácil, pero no hay una situación fiscal difícil. No hay un déficit fiscal que esté desmesurado.
Está controlado.
La deuda, es decir, hay un superávit primario, es verdad que todavía hay un déficit general. Es un buen tiempo para decir, bueno, ok, más allá de las discusiones económicas y tampoco ponerse a discutir por ese 1%, repito que en el balance total del gasto es prácticamente...
Un 1%, sí.
Es bastante menos que un 1% del gasto de educación. Es verdad que es un buen tiempo, más bien para ponernos de acuerdo, pero más bien cuando se da esa circunstancia que permite sentarse con tranquilidad, es cuando más polarización observamos.
Sí, evidentemente. Entonces, yo creo que...
Recomendaciones, a ver.
Recomendaciones.
5 recomendaciones. Si tuvieras que ponerte, si te llama un presidente y te dice, mira, Rafael, dame 5 recomendaciones que tenga que hacer.
sentar a los agentes políticos más importantes de este país, a los sectores sociales, para conversar de la escuela del futuro, a los empresarios, evidentemente, ¿verdad? Y hacer mesas de diálogo y trabajo de verdad, ¿verdad? Porque no siempre se hacen de verdad, con una voluntad política de eso. Que todos nos comprometamos, don Rodolfo, con la educación pública de este país y con la salud, por supuesto. Y que la comunidad se comprometa con la seguridad, limpieza y cuidado de las escuelas y colegios de su barrio. No es una cuestión de la escuela. Es que ahora están asaltando 3 o 4 cuadras antes del colegio. Ahora hay venta de drogas en los colegios. Entonces, la comunidad no puede depositarle al niño, a la familia, al colegio, a ver qué pasa. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que cuidar, hacer un corredor casi humano para vigilar la entrada y salida de las escuelas.
De acuerdo. Lo único es que tal vez ahí, si uno llama al profesor solo, digo, a los padres de familia solo, para que les ayuden a resolver esas situaciones, el padre querría, claro, que también le preguntaran un poquito, que le conversaran un poquito por dónde va la educación en general y si le puedan preguntar qué recomendaciones haría para mejorar la educación. No solo la seguridad de los niños,
sí, sí,
no solo el tema del ornato de la escuela o de la reconstrucción del gimnasio. Porque si usted los llama solo a poner sí, plata, sí, ellos van a sentir, me tratan como una
alcancía.
No, como un cajero automático.
Un cajero, sí. No, en realidad involucrarlo de manera integral, ¿verdad? En lo que es la acción de la escuela y sobre todo garantizar que los niños asistan a la escuela. Ahora tenemos un serio problema de deserción extramuros causada por muchos factores sociales y ahí es la familia la que tiene una gran responsabilidad. Hacer valer las políticas educativas que existen, don Rodolfo, no es borrón y cuenta nueva, existen políticas educativas vigentes que se están dejando de lado, ¿verdad? Y entonces yo creo que es muy importante una revisión e involucrar a todos los actores. Esas son recomendaciones fundamentales. Sin ese acuerdo, yo creo que todos serán parches para esa gran bola de nieve desigual que está cayendo al vacío. Y la gran pregunta aquí es, ¿quién va a convocar a ese acuerdo para la educación?
Pues que hay unas yo creo que es necesario, y eso por supuesto no se ve fácil porque hay una gran... nos miramos a las espaldas y no nos miramos de frente. Y creo que cada uno tiene ahí que ceder un poco. Es decir, el gremio entender que no puede imponer su punto de vista, el ministro también entender que no puede así imponer solamente su punto de vista, sino que hay que entrar a sentarse donde cada uno de los padres de familia, los educadores, propiamente más allá de del gremio, al final descubrir qué es lo que hace que las sociedades tengan mejor educación. Hay países que lo han logrado. Y eso a veces va desde la arquitectura. Mi hijo, el que es arquitecto, hizo su tesis de licenciatura en un diseño de un colegio temático, en una zona muy pobre, ahí en Pavas, en la parte más pobre de Pavas. Y hasta el diseño de los pupitres y hasta el diseño de... Yo tuve una discusión con él porque yo le ayudaba a sacar las fotos y ayudar a él para empujarlo, para que sacara. Él hacía su proyecto y él era el que lo hacía. Pero entonces yo le dije, mira, pero hiciste casi sin muros y el liceo de ahí está lleno de alambradas y todo. No, exactamente es lo que quiero.
Sí.
Que no sea... Y entonces me demostró que en algunos lugares cuando la escuela y el colegio pertenece a la comunidad, la defienden mucho mejor,
claro,
que las alambradas y los mecanismos para separar al colegio.
Otra recomendación que debe surgir de adentro es escuchar la voz de los buenos funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Hay asesores ahí nacionales, regionales y maestros, don Rodolfo, que son un lujo. No están escuchados. Y esa desesperanza que usted dijo hay que devolverla siendo escuchados. Entonces, muchas de las soluciones están en la comunidad porque es el maestro que vive ahí, ¿verdad? Desde San José no se pueden dictar.
Y están los que saben de eso.
Los que saben y viven ahí. No es lo mismo una directriz. Que todas las escuelas salgan a las 5. Voy a decir una tontera. Sí, pero Guanacaste. y el transporte. Entonces, todo es un equilibrio importante. El profesor de Guanacaste o de Upala, donde hay niños nicaragüenses que usted sabía que cruzan la frontera para ir a las escuelas nuestras, él conoce la realidad, que no es la misma de Pavas, que no es la misma de Turrialba. Entonces, yo creo que es importantísimo y urgente escuchar a las buenas voces, ¿verdad? Como programas del bilingüismo que se hacen en el MEP, hay gente realmente formidable ahí adentro, ahí cerca, deseando ser escuchada. Eso es primordial.
Una última palabra, porque ya vamos cerrando.
Devolver.